sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Panamá en la Serie del Caribe.
De verdad.
Radio Martín.
Repite si quiere.
Desde Miami, les informa Pepe Lacayo, el socio de Efraín García. Sí. ¿No sabías eso? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, fanático de Panamá también.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García.
Oh, este muchacho nació por allá, un pueblecito bien humilde, pero se crió en una ciudad grandísima.
Cacocún, nació en Cacocún.
Cacocún, oye eso.
No, él tomaba el trencito a Cacocún, ¿no te acuerdas?
Cacocún.
Había un trencito ahí cuando había trenes. Damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Buenas tardes.
Un placer.
¿Viste?
Sí.
No, estamos.
Al Duro sin Guantes, esto es Al Duro sin Guantes.
Correcto. Más tarde vendrá con nosotros Edemio Navas González. Está un poquitín con gripe y con dolor de garganta, pero por eso lo dejamos descansando. Y acaba de llegar Víctor Fabián González. Saludos.
Feliz lunes para todos.
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, Fomento.
Con energía.
Yo no así Fomento. El Fomento me lo has puesto tú ahí.
Eso lo dice todo. Fomento de paso.
Oye. Sí, señor.
Muy bien, tenemos un programa repleto de acción deportiva. Y el tema obligado es la Serie del Caribe. Y eso está justamente en el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿quién se lo hubiera imaginado? Tuvo que ser sede de la Serie del Caribe, invitada a última hora. El equipo Toros de Herrera de Panamá ganó la Serie del Caribe en casa, derrotando a Cuba 3-1. Hay mucha gente rascándose la cabeza. ¡Cuba! Pero si la última vez que hablamos nosotros aquí, Cuba estaba prácticamente eliminada. Sí, pero todo el mundo en el grupo A terminó 2-2. Y los rompeempates, números de carreras anotadas dividida entre entradas, menos carreras permitidas. O sea, no tiene ningún misterio, por supuesto. Cuba ganó el grupo A, avanzó a la final contra Panamá, ganadora ampliamente del grupo B, con tres victorias y un solo revés. Y luego en la final, Panamá derrotó a Cuba 3-1 y es el campeón de la Serie del Caribe por primera vez en 69 años. No porque no quiso, sino porque no compitió. No. Caballeros.
Sí, bueno, desde el año, ¿qué? 50, ¿verdad, Rafa? Que no llega a ganar el equipo de Panamá en la Serie del Caribe. Y como dice Pepe, lo que pasa es que ha estado fuera. No. Y bueno, hoy en la polémica vamos a estar hablando acerca de eso, porque... Yeah. Yo creo que hay que considerar a Panamá, para que esté no solamente Panamá, otros países.
La gente nos habla, Rafael, que en el año 49 también tenían peloteros, casi todos americanos, inclusive el manager era americano.
Sí, señor.
Así que eso se repitió.
Sí.
Una cosa increíble, sí.
Bueno, hay muchos panameños que la gente piensa que son americanos de Estados Unidos. Parece que todos son americanos, todos los que nacen desde Argentina hasta Canadá. En este país eso se ha olvidado y la gente le llama este país América. América es desde la Tierra del Fuego hasta Alaska. O sea, todo es América.
Así mismo.
Pero bueno, aquí el problema de la geografía no es el fuerte de este país y repiten América, América, lo dice desde el presidente hasta el tipo que empuja la carretilla.
Sí, muchos piensan que de México para abajo es todo México.
No, la mayoría de los americanos, no quiero decir cosas derogatorias que la vayan a interpretar mal, pero tú preguntas a 10 americanos cuando empieza Sudamérica y dice que empieza en el Río Grande porque piensa que México está en Sudamérica. Le dice cuántos países hay en Norteamérica y te dice Canadá y Estados Unidos.
Exacto.
O sea, para ellos, si tú hablas español, no puede ser norteamericano.
Así es, sí, señor. Así es.
Muy bien. Panamá, como dijeron todos, en realidad, no compite, desde el principio, la primera etapa de la Serie del Caribe, donde iba el equipo Cartavieja, pero nunca había ganado, en realidad. Y este es un equipo latinoamericano, vamos a decir la verdad. Vino refuerzo de varios países, lo cual,
señor,
lo hace muy interesante. Okay, hubo colombiano, venezolano, nicaragüense,
dominicano, puertorriqueño,
mexicano, todo el mundo. Pero el hecho es que ellos armaron en pocos días un equipo, compitieron y ganaron. Y como quiera que sea, jugaron en Panamá, por lo tanto es béisbol panameño. Porque cuando uno va a las grandes ligas, uno dice, bueno, estos son los jugadores de grandes ligas. Las grandes ligas están en Estados Unidos, pues usted busca un equipo y tiene que prácticamente jugadores de todos lugares donde se practica el béisbol. Así que el béisbol es un deporte ya bastante extendido, no es un deporte mundial como el fútbol, ni siquiera como el básquetbol, pero es bastante extendido. Y juegan las ligas internacionales como es esta, tienen jugadores de todos los países y se permite reforzarse con jugadores de otros países. Inclusive aquí tenemos un ejemplo muy interesante que es el Guajiro Peña, que ha jugado para países donde no nació y está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. O sea, nosotros podemos hablar con la arrogancia casi de que tenemos un miembro del Salón de la Fama de la Serie del Caribe trabajando con nosotros cada día aquí. No todo el mundo puede decir eso.
Guajiro, di algo, después de esos halagos, no, tiene que decir algo.
Roberto hablando y entonces yo estoy pensando cosas que sucedieron en los formatos últimamente y es injusto lo que yo no sabía eso, pero salió hoy ya que ninguno de los que están invitados, Rafael, le dan premio a ganar ni nada de eso, increíble eso. ¿Eh? No, no le dan premio ni a Puerto Rico, ni a, digo, a Panamá, ni a...
A Cuba.
No, y a Cuba.
Cuba está invitada.
¿Y ese dinero para dónde va?
Ese dinero no existe, no va para ningún lado. El dinero que hay ya estipulado es para los participantes en la Serie del Caribe. Esta gente no son miembros de la Serie del Caribe. Son dos países invitados, ¿ok? Cuba ya ha invitado ya unos años. Panamá está invitado por emergencia y necesidad en este momento. Y no contempla el darle premios a ellos, simplemente. Sí. Claro, hay una parte que tú dirías, bueno, en realidad fueron sede, ganaron el campeonato, sí. ¿Por qué no llegan? Y le da un dinero, pero yo tendría que el dinero ese tendría que salir del dinero de los demás, o sea, no, ese dinero no se reproduce como la cucaracha, hay que sacarlo de algún lado. Y los otros equipos pudieron decir, bueno, un momentico, yo jugué bajo la premisa que me iban a pagar tanto si yo participaba y ahora me van a quitar un pedazo para hacer una gente. Sí. Así que
es que también, para que Guajiro sepa, hay que pagar para participar como miembro permanente de la Serie del Caribe, y eso es lo que Cuba no ha hecho nunca porque no quiere pagar. Lo quiere
pero
todo
me
gratis.
Imagino que hay otros países que sí estarían dispuestos a pagar y no los consideran, pero eso va a estar en la polémica. Adelante, Rafa.
Sí, sí. Bueno, en realidad, o sea, que hay una serie que se está desarrollando, está todavía en pañales, pero que es muy interesante, la serie latinoamericana, donde está Colombia y está otros países que no están en la Serie del Caribe. Están invitados, por ejemplo, Argentina, que está haciendo...
está desarrollándose a nivel pelotero. Pinino,
por cierto, hay un colombiano allí que nosotros hemos tenido en nuestro programa, Manny Villa, que es el que está entrenando un programa magnífico que hay en Argentina, con muchachos argentinos, no traídos afuera, etcétera. Porque hay una serie de liguitas allí hechos con venezolanos y cubanos, hijos de exilados, porque estas dos dictaduras han hecho un favor tremendo en mandarle muchachos para todos los países de América Latina, principalmente para Colombia, pero para Argentina también. Con eso, esos muchachos saben jugar béisbol porque son hijos de venezolanos y de cubanos y tienen allá. Pero lo que hace Manny Villa es entrenar muchachos totalmente argentinos, de familia argentina, que nunca habían jugado nadie allí béisbol, y eso está progresando muchísimo en Argentina, lo cual es una gran cosa.
Guajiro Peña, bueno, ¿algún comentario sobre la Serie del Caribe?
Bueno, déjame decirte, yo siempre pienso al revés, porque la verdad no es justo para mí.
Sí. Así.
Que tú vayas a la serie y que no, porque está invitado, no te den premio.
Eso va a tener la polémica.
Los perdedores. Entonces los perdedores. Pero estoy seguro que le dieron un trofeo, ¿no?
Bueno,
y eso vale más que el dinero.
¿Ah,
el dinero,
sí? ¿Tú crees que eso vale más que el dinero para Cuba? ¿En Cuba qué vale más? ¿Un trofeo o un dinero? ¿Qué se puede
déjame
comer?
Déjame decirte que ellos siempre han tenido... Bueno, cuando ellos empezaron, tenían un pitcher que había jugado Grandes Ligas, panameño, Pat Scattenberg, que fue tremendo pitcher, estaba, sí.
Wow, no, que tu inglés.
Estoy hablando de historia. Déjame decirte, jugó con nosotros en los Kivas. Yo nunca había visto un pitcher meter tantas líneas como ese. Y en la Serie Caribe, él metió doble para empujar carrera y ganar juego. Eso fue en el 52, me parece, algo parecido. Pero volviendo a eso, en el béisbol, todo puede suceder. Rodríguez, el dirigente del equipo de Panamá, dijo que los muchachos jugaron con todo el corazón en todos los juegos. Así y él tenía una alegría tan grande en el banco que no podían perder.
Así es.
Y eso vale mucho en una serie corta.
Sí, yo tenía entendido, muchachos, y qué pena que no esté aquí Edemio para que lo ratifique, ¿no? Que si Cuba iba a ganar con el bate en la mano, no tanto con el picheo. Y viendo aquí las estadísticas, digamos que Cuba fue el equipo que menos carreras llegó a anotar. Anotó 9. Eso es mucho menos que el resto de los equipos. El otro equipo que se le aproximó en cuanto a carreras anotadas fue Venezuela y no llegó a la final. Significa de que si iban a ganar con el bate en la mano, haciendo carreras y no con el picheo, pues ahí estaba, digamos, la realidad de cómo llegaron a perder con este equipo de Panamá, que claro, estando en su propio feudo, fue una gran alegría para la gente en la ciudad de Panamá y un gran orgullo. Yo comparto esa alegría con ellos porque nadie daba a este equipo como el principal ganador. Y bueno, el Guajiro Peña había mencionado que la República Dominicana era el preferido y no llegó a la final.
Déjame decirte, Rafael, y los que estaban aquí con nosotros, y a Suavecito, y especialmente a Lacayo.
Gracias, mi socio.
Que en el poco tiempo que tuvieron, busquen los peloteros que ellos escogieron, señores. Eso se llama proyectar y ver lo que tenía. El que hizo eso, yo no sé quién fue, no sería el manager, pero cogieron peloteros, prospectos de Grandes Ligas, sí. Y peloteros de Grandes Ligas. Sí. Ahí fue
Sí, claro. De Grandes Ligas, de las ligas menores de Estados Unidos también, como había dicho Rafa, y diferentes peloteros de diferentes partes.
Eso fue lo que hizo Cuba, básicamente llevó también la mitad de la selección nacional. Spain,
¿no? Pero en el béisbol puede existir todo. Le voy a decir por qué.
¿Por qué?
Los fanáticos que hablan conmigo ahí en la cafetería, había como 4. Eso es un abuso lo que están haciendo con Panamá. Si Santo Domingo pierde, mire, señor, está 100-1. No hay equipo que le pueda.
Dice tu socio Puello que podría variar el formato para la próxima Serie del Caribe del próximo año, pero seguirían 6 equipos. Así que vamos a ver a quién invitan el próximo año, además de a Cuba, por supuesto. No sabemos si van a ser 3-3 o 4-2 o otra combinación.
¿Cuánto tiempo tenemos? Para el próximo
15 segundos.
15 segundos. Bueno, simplemente, si quieren vender más publicidad, deben de considerar como negocio de ampliarlo a más países.
Hay un rumor por ahí, Rafael, y Rafael debe saber de eso, porque Rafael estudia bastante.
¿Ah, sí?
Dicen que a Cuba está pidiendo para que le den la sede del Caribe.
Ya eso lo hemos hablado como 10 veces aquí.
No, eso dicen, no, eso lo han pedido, pero si ni siquiera pagan cuando van de
cuestión
visita,
del embargo. Así es. Ya lo hablamos.
Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, a partir de hoy es oficial, hasta hace 4 horas era solamente un rumor o quizás casi confirmado que Kyler Murray, ahora sí que señor, es oficial, no se va con los Atléticos de Oakland, decidió jugar fútbol americano. Mucha gente en la Bahía de San Francisco estaba demasiado optimista pensando que a lo mejor iba a cambiar de opinión y que se iba a presentar esta semana en los campos de pretemporada, pero ya hoy, a partir de hoy, está en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, no va a jugar.
Sí.
Estuvimos hablando de él hace 2 semanas.
Definitivamente, bueno, los Atléticos son los que terminan perdiendo aquí porque no tienen ninguna compensación con esta pérdida de este jugador, claro. Rafa, y ellos son los que salen perdiendo. Por ahí estaba escuchando a algunos comentaristas diciendo, bueno, pero tienen que compensarlo en un futuro, hacer algo para compensarlo. Bueno, por algo otros equipos no lo seleccionaron, porque esto era un liability hasta cierto punto,
claro,
era algo que...
Tú sabías desde el principio.
Tú sabías desde un principio
que
él estaba en 2 lugares y que no estaba decidido. Nosotros aquí habíamos mencionado y tuvimos un diálogo donde yo me acuerdo que había dicho que él posiblemente iba a elegir el fútbol americano. ¿Por qué? Simplemente por la posición que juega. Rafa, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es una posición muy estelar. Y entonces eso hasta cierto punto yo sé que lo iba a inclinar a irse a la NFL. Significa que en el próximo draft colegial que se va a realizar, donde los equipos profesionales pueden elegir a los mejores jugadores universitarios, ahí va a estar Kyler Murray y va a ser elegido dentro de los primeros 20.
Seguro, y tiene un chance de, si no es el primer año, el segundo año, esté jugando regular.
Exactamente.
Y juego va a tener como quarterback.
Sí, señor.
Si hubiera entrado en el béisbol, pues iba a estar en ligas menores un tiempo y no se sabe en realidad cuando llegara qué pasaba, qué iba a pasar.
Señor.
Entonces, esto evidentemente el impacto que tiene en dos deportes, en el fútbol americano y el básquetbol, los jugadores colegiales es inmediato.
Así es.
Y entonces pasan a ser, vamos a decir, mínimos regulares. Muchos son estrellas, los mejores son estrellas inmediatamente.
Así es. Así
entonces, no es por muy bueno que tú seas en cuanto a al cuando estás en nivel de colegio todavía, como que cuando vas al béisbol, te van a poner en liga menor.
Así es, así
solamente
es.
Hay unas excepciones mínimas.
Giovanni Céspedes nunca pasó ni un solo día en la liga menor.
Sí, claro, pero se miren el Cuba ya más viejo que
Matusalén.
Sí, pero
entonces,
bueno,
estamos hablando de lo que está en
y venía concentrado aquí. En un solo deporte.
Exactamente.
Sí.
No, y los que están en universidades aquí, que son un jóvenes. Giovanni Céspedes llevaba una partida de años ya jugando pelota, lo único que ha hecho en su vida.
Sí, para mí, bueno, señores, aquí este equipo local de Miami tienen que buscar un mariscal de campo y por ahí algunos dicen que probablemente sea la selección número uno del equipo de los Dolphins de Miami si es que llega a estar en esa, digamos, en ese número, en el número 13, 14 creo que está el equipo de Miami. Sí, y yo estaría de acuerdo porque aquí hay que buscar alternativas y buscar opciones.
Ahora están sin
cero.
Sin quarterback, cero.
Así es. Sí.
Yo te digo una cosa, retomando el caso de qué deporte es mejor, sin duda alguna, yo creo que el fútbol americano está pasando por un momento impresionante en este país. Cada día van menos gente al estadio a ver pelota, pero van más a ver fútbol americano. Pero en lo que respecta, ¿cuánto te dura una carrera profesional?
Mucho menos,
claro.
Es como de 3 a 5 años en promedio. Ahora, yo no sé si ustedes pudieron ver, hay un programa acá para que nuestros oyentes cubanos tengan más o menos una idea, un programa de noticias que se llama 60 Minutos. Yo sé que ustedes lo han visto. Sí. Y creo que ahí llegaron a entrevistar a Bob Costas, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Estados Unidos. Y ya no está con la cadena. Ya no está con la cadena o no llegó a estar dentro del grupo de los que transmitieron el Super Bowl. Y dentro de ese noticiero, de esa entrevista que le hicieron, él dijo que desde el momento que él escribió, digamos, una reflexión hablando de las contusiones, de las conmociones cerebrales de la NFL, pues como la NBC estaba trabajando en un contrato, algo relacionado con el fútbol americano, decidieron entonces no llamarlo y él obviamente lo que estaba haciendo era, digamos, concienciar un
liga,
poco, ¿no?
La o liga concientizar. Fue la que lo dijo, Víctor.
Dígame.
La liga fue la que insinuó que no querían que estuviera ahí.
Exacto.
¿Okay? Y están discutiendo un contrato de billones con B.
Exacto.
Y entonces el cliente tuyo, potencial, te está diciendo, pero usted tiene un individuo ahí que no, bueno,
así
rápidamente
mismo.
Out.
Así mismo.
Pero Bob Costas es un individuo que está haciendo prácticamente, yo no creo que esté fijo en ningún lugar. Es un tipo que ya tiene tanta reputación está haciendo programas especiales.
Sí.
Y ya tiene años.
Lo vi en el canal de la pelota, ahora que dicen eso. Vi a Bob Costas en el canal de la pelota el otro día como invitado especial.
Exactamente. Sí, entonces haces esas apariciones y evidentemente le deben pagar muy bien.
Sí, yo creo que queda claro de que entre los dos deportes no hay duda, como dijo Pepe, de que la longevidad está más que todo en la pelota. Pero como habíamos mencionado aquí, cada quien tiene que tomar una decisión y el muchacho toma riesgos, hay que tomar riesgos. Y los emprendedores, y aquí no estamos hablando que es un emprendedor, pero tiene esa mentalidad de emprendedor en cuanto al deporte y decir voy a hacer lo que más me gusta, lo que más me apasiona, donde yo creo que voy a tener mejor éxito, y ahí se fue. Aunque su carrera sea de 5 años, ¿no? 6 años.
Sí, bueno, y la longevidad de la carrera no es tan importante, que ya en sí lo es, como la longevidad de la vida, que los jugadores de fútbol tienen una expectativa de vida muy baja.
Así es.
Y terminan bastante mal la mayoría.
Sí, sí.
Nosotros en Miami tenemos una ¿cómo se llama esto? Una experiencia muy mala.
Sí.
Nuestras estrellas aquí están anormales todo, se han muerto, se han suicidado.
Yo quiero decirle algo, la MMA, que es la fajazón, la piñacera, eso es algo un poco difícil de absorber, ¿no? El boxeo, que lo hemos mencionado también, cómo terminan muchos boxeadores. O sea que estos son deportes muy físicos y de mucha, digamos, de mucho estrés.
Yo digo esto, este es un programa deportivo, sé que esto no es muy popular, pero hay deportes que ya no tienen razón de ser, al menos como son. Y uno, esos son esos, entre ellos están esos deportes.
Wow.
Está profundo eso, ¿no? Desde la época de los romanos sabemos exactamente que esto ha existido y el ser humano es una cosa que a veces es difícil de comprender, pero es difícil de erradicar esos deportes, Rafa, usted lo sabe muy bien.
Damas y caballeros, a continuación la sección favorita, no solamente de Víctor, sino que de Rafael, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Bueno, Rafa, ¿qué se cuenta hoy en la mejor liga del baloncesto del mundo?
Sí, señor. Bueno, vamos a seguir el formato que hemos desarrollado Víctor y yo. Yo voy a dar los resultados con un pequeño comentario de los juegos de hoy. Y Víctor después va a hacer su comentario, ya sea sobre los resultados o cosas que trae en el tintero. Es siempre el básquetbol, que es su amor, yo creo que es su primer amor. A pesar de todo, a pesar de fútbol.
Mi primer amor está en casa.
Sí, no, yo sé, pero bueno. tu primer amor está en casa y todo el mundo te entiende. Tienes muchas razones para que eso sea así. Muy bien, hubo 5 jueguitos ayer en la NBA y los Mavericks de Dallas le ganaron 102-101, un puntico de ventaja al equipo de los 3 veces de Portland. Luka Doncic, el novato, sigue siendo la suya, anotó 28 puntos ayer. Damian Lillard anotó 30 para el equipo de Portland. Los 76 de Filadelfia le ganaron los Lakers de Los Ángeles, un marcador de 143-120. Tuvieron a Joel Embiid, el centro del equipo, como el mejor anotador con 37 puntos. Y el equipo de los Lakers tuvo a Kyle Kuzma con 39. Así que anotó más, pero no fue suficiente para que su equipo ganara. Los Reyes de Sacramento le ganaron 117-104 a los Soles de Phoenix. Marvin Bagley, tercero, anotó 32 puntos para Sacramento, mientras que Devin Booker anotó 27 para el equipo de Phoenix. El Magic de Orlando, jugando en Atlanta, le ganó 124-108 a los Halcones de Atlanta. Nikola Vucevic, el arcánico, anotó 19 puntos para Orlando, mientras que Alex Len anotó 16 para el equipo de Atlanta. Y los campeones de Golden State, en un final de photo finish, le ganó al equipo de Miami, quizás en el mejor juego que ha tenido Miami en esta temporada, pero perdió con los campeones, porque aquí uno se llama Warrior Golden State y el otro nada más que se llama Miami Heat este año. Okay. Esto. Kevin Durant anotó 39 puntos para Golden State. El mejor anotador para el equipo de Miami fue el joven Joe Richardson con 37, cuando faltaban 3 segundos, okay, para terminar el juego. Le hicieron un foul a Cousins en un rebote y tiró 2 tiros libres y metió los 2 tiros y ganó por 2 puntos. Estaba empatado el juego.
Sí.
Y bueno, cayó. Bueno, hoy ya están jugando los Knicks de Nueva York en Cleveland con los Cavaliers. También los Wizards de Washington juegan en Detroit con los Pistones. Y el equipo de Charlotte está en Indiana jugando con los Pacers. A las 7:30, los Nets de Brooklyn jugarán en Toronto con los Raptors. A las 8, tenemos 4 juegos. El primero de ellos, los Bucks de Milwaukee, jugarán en Chicago contra los Bulls. Ahí será que el venado contra toro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los Mavericks de Dallas van a Houston, el mismo estado, a jugar con los Rockets. Los Clippers de Los Ángeles visiten a Minnesota. Van para el frío a las 8. Así que los Clippers jugarán con los Timberwolves. Los 3 veces de Portland van a Oklahoma City a jugar con el Trueno. Esos son todos a las 8. A las 9 de la noche, en Miami Heat, sube la loma y va a Denver a jugar con los Nuggets.
Sí, esta noche. Rafa, en ese partido, por ejemplo, si Miami quiere mantenerse en la lucha entre los primeros 8, porque ahora mismo está ubicado en el puesto número 9 en la conferencia este y va a estar enfrentándose a otro hueso duro de roer que viene siendo el de Denver, pues tienen que aprovechar de que este equipo de los Nuggets ha perdido 3 consecutivos, ¿no?
Sí.
Entonces eso va a ser un partido importante para Miami si quieren tan siquiera mantenerse ahí en la lucha del octavo y noveno noveno puesto. El noveno no conviene porque en el noveno no van a pasar.
No, naturalmente. Hay un puntico ahí que quiero que los oyentes sepan. Cuando tú juegas un día en una ciudad y te trasladas a Denver en la próxima,
sí,
tienes el factor altura.
Sí,
estás 1.600 metros.
De acuerdo.
Que para jugar basquetbol te tiene que afectar.
De acuerdo. Okay. Y por eso no doy de favoritos al equipo de Miami, que ha perdido dos consecutivos. O sea, Denver lleva tres consecutivos, Miami lleva dos consecutivos. No doy a Miami favorito.
No. Jugando a la altura, como quiera que sea. Si hubiera estado dos días ahí, ya la cosa cambió un poquito.
Exacto. Ahora, con respecto a los Lakers, que están ubicados ahora mismo, están plantados en el número 10. Recordemos de que, bueno, LeBron James regresó, pero muchas personas cuestionan la parte psicológica de muchos jugadores, Rafa, porque cuando estaban haciendo todo este plante de querer traer a otro jugador, imagínense, es como decir que todos nosotros estamos trabajando aquí, bueno, vamos a reemplazar a todos. Psicológicamente siempre afecta, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de que si verdaderamente están psicológicamente ya recuperados de eso o no. Vamos a ver, ¿no? Se puede especular, y no me gusta especular, de que eso no tiene nada que ver, o posiblemente sí, pero algo es cierto. LeBron James no puede esperar mucho. Él firmó un contrato de 4 años. Ya sabemos que este año está nulo. No de que no vaya a entrar a la postemporada, sino de que vaya a la final. Sería un milagro. Y yo no creo que nadie aquí va a decir que ese milagro vaya a suceder.
Tiene que ser varios milagros.
Exactamente. O sea que de 4 años ya hay uno que está negativo. Hay que esperar hasta el próximo año. Pepe, ¿cuánto tiempo falta?
Yo te subo el brazo cuando te queden 30
Perfecto.
Segundos.
Adelante, Rafa.
Sí, bueno, el chino Lin está comprando su contrato. Los chinos son muy buenos negocios.
Sí.
El escolta de Atlanta, de los Halcones de Atlanta, Jeremy Lin, está finalizando la compra de un contrato de salida, allanando el camino para que firme con los Raptors de Toronto. El salario de Lin es $12.5 millones para la temporada 18 al 19 y hace que sea imposible para un equipo reclamarlo en waiver. No cuadra la cosa.
¿Usted se acuerda, Rafa, del Insanity cuando estaba en Nueva York?
Totalmente.
Este jugador le da más profundidad a este equipo de Toronto,
sí,
que está fuerte Toronto y segundo ahí en la conferencia.
Sí, está haciendo lo que están haciendo muy bien. Lin tiene 30 años, ha promediado 10.7 tanto por juego, 3.5 asistencia y 2.3 rebotes para los Halcones en esta temporada. Ya ha tenido paradas con los Warriors, los Knicks, los Rockets, los Lakers, los Hornets y los Nets en más de 8 años en la liga. El de Lin Manía, ¿ok? Esto, ¿cómo estamos?
Ya 15.
Estamos. Bueno,
15,
no, bueno, a ver, Rafa, bueno, Wade jugó a pesar de una caída que sufrió el viernes y él pudo estar recibiendo este homenaje que le están dando por todos los lugares. Se está intercambiando camisetas, lo hizo con Curry y le hicieron un video tributo allá.
Damas y caballeros, en la próxima media hora vamos a hablar de boxeo, balompié, Put Me In Coach, el Guajiro Peña. Están escuchando Radio Martí. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí, al duro y sin guantes. No se vayan, viene un breve informativo. Regresamos, me está diciendo aquí Efraín, en 7 minutos y medio.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? De Cachanchan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 a.m, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros.
en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sería un golpe muy duro para el gobierno de Cuba. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En una charla en el Heritage Foundation, el senador Marco Rubio habló de las consecuencias para el gobierno cubano si acabara el régimen de Nicolás Maduro.
They would lose privileged access to oil and petroleum.
Él dice que perderían acceso privilegiado a petróleo, perderían su más cercano aliado en cuerpos regionales y mundiales, y perderían los miles de millones de dólares que obtienen de Venezuela por sus servicios en espiar y reprimir al pueblo. El senador Rubio dijo que hay tres países que interfieren en Venezuela con agendas distintas. Dijo que China solo quiere que se le paguen los casi 20 mil millones de dólares que Venezuela le debe. Señaló que Rusia quiere proteger sus permisos de exploración de petróleo y sentir que tiene influencia geopolítica en la región, y que para Cuba es cuestión de dinero en efectivo. Él dice que Cuba recibe más de mil millones de dólares al año en efectivo, por lo que saben hacer mejor: reprimir gente. Dice que Cuba controla todas las operaciones de inteligencia de represión de Venezuela, y una de las razones por las que hay lealtad entre los funcionarios militares es porque están siendo espiados por Cuba. Dice que cuando un líder tiene un equipo de guardaespaldas extranjeros es porque no confía en su propia gente. El senador Rubio dijo además que el régimen de Maduro niega ayuda humanitaria a su pueblo porque no es un gobierno sino una empresa criminal que usa las medicinas y los alimentos para manipular al pueblo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En un mensaje de Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció en la tarde del lunes la entrega del primer cargamento de ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud. Se trata de 85.000 suplementos que, de acuerdo con Guaidó, se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. En medio de la escasez de alimentos y medicinas por la que atraviesa la población, el régimen de Maduro está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, a la que el gobernante calificara de regalo podrido que lleva el veneno de la humillación. Y Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela, informó el lunes en Brasilia Lester Toledo, coordinador de ayuda humanitaria designado por el presidente interino Juan Guaidó. Amplía este informe la agencia francesa de prensa.
Brasil instalará un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela en el estado fronterizo de Roraima.
Hoy podemos decir oficialmente que ese centro de acopio se va a dar, que va a ser el segundo gran centro de acopio después del de Cúcuta, y que Brasil se suma a esta coalición, como ha venido demostrando en los últimos meses su compromiso claro con la libertad y la democracia del pueblo de Venezuela.
Según expresó Toledo el lunes, con la apertura de este centro, Brasil también se suma a la presión por la salida del presidente Nicolás Maduro.
En los próximos días vamos a hacer una visita en sitio, vamos a estar allá junto a la embajadora y a las autoridades del gobierno de Brasil, visitando el estado de Roraima para ver especialmente dónde va a estar ese centro de acopio, y desde la semana que viene coordinar que empiecen a llegar las primeras toneladas de ayuda. Así que son buenas noticias para el pueblo de Venezuela.
Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Al ser interrogado sobre la manera en que podría encaminarse la ayuda humanitaria desde Brasil, Toledo afirmó que el equipo de Guaidó apuesta por un respaldo de militares venezolanos y por el apoyo de la gente, sean cuales sean las órdenes de Maduro. En los últimos 3 años, más de 150.000 venezolanos han entrado a Brasil, huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la violencia.
El gobierno de Vladimir Putin y los principales proveedores de la Internet del país se preparan para desconectar a Rusia de la Internet en algún momento antes del mes de abril. Se trata de una prueba para ensayar la aplicación de un proyecto de ley discutido el año pasado en el Parlamento y según el cual Rusia debe garantizar su independencia de la Internet en caso de una agresión extranjera. Después del experimento, las autoridades de telecomunicaciones instalarán dispositivos para reorientar todo el tráfico de la red en Rusia hacia sistemas de control que permitan mantenerlo dentro de los servidores del país sin que pueda interceptada o ser interceptada desde el extranjero. El proyecto de ley fue presentado después de que la OTAN amenazara a Moscú con responder enérgicamente los actos de interferencia rusa en elecciones de Europa y de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, el deporte favorito de Demio Navas González, el deporte de los puños.
Pepito, vamos a comenzar con la familia Romero, allá de tu pueblo, de Guanabacoa. No exactamente del poblado Santa Fe, sino de la parte más céntrica ahí del municipio Guanabacoa, en la provincia de La Habana. Este último fin de semana en México, el invicto y prospecto cubano Jorge Jesús Romero se adjudicó su victoria número 13 en el boxeo profesional, al derrotar por nocaut en el tercer round al mexico-americano Paul Vázquez en combate efectuado en Ciudad de México. En el tercer round le conectó un gancho al hígado el cubano al mexicano y por supuesto cayó para el conteo definitivo. Realmente se vio muy mal al boxeador mexicano. Para Romero fue su victoria número 13 en el boxeo profesional. Estamos hablando de un muchacho que es muy joven, nació el 13 de diciembre del año 1983 en Guanabacoa y debutó a nivel profesional el 20 de febrero del año 2016. Esto fue en el Coliseo Pedro Julio Nolasco en La Romana, ya en República Dominicana, al derrotar por nocaut al local Ramón Emilio Sedano. Y todos recordarán a Pedro Julio Nolasco, quien fue un medallista de bronce olímpico y además fue campeón mundial profesional. Después el cubano ha tenido una labor realmente muy importante y ha tenido la posibilidad no solamente de combatir aquí en Estados Unidos, sino también ha peleado en la Plaza Central allá en Barranquilla y también el Hotel El Prado en Barranquilla, en la parte norte de Colombia. Y bueno, también tuvo un combate en el 2017 en Trinidad y Tobago y una pelea acá en la ciudad de Miami. Esto fue el 10 de noviembre del pasado año, al derrotar a Jason Vera por decisión unánime en 4 rounds. El guanabacoense Romero va a regresar al ring muy pronto. Acaba de llegar hoy lunes aquí a Miami después de su pelea en México. Y bueno, estará combatiendo en una cartelera que será transmitida en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Telemundo en español. Un cartel que tiene como compañía a All Star Boxing, que preside el cubano puertorriqueño Félix Tutico Zavala, y la compañía The Heavyweight Factory, que preside otro cubano, Henry Rivalte. Esta cartelera se efectuará el día 1 de marzo próximo en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Y bueno, un cartel hasta el momento confirmado, 11 peleas y veremos en acción a un total de 5 cubanos. Pero esto es un tema que vamos a ampliar en próximos programas al duro y sin guantes. Y bueno, con todos los pronósticos en contra, el boxeador californiano-mexicano Andrew Cancio protagonizó este último fin de semana una de las más grandes sorpresas de los últimos años al destronar al boricua Alberto Machado como campeón superpluma regular de la Asociación Mundial de Boxeo en combate efectuado en Indio, California. Ahí recuerdo que estuve en el cartel donde el cubano Diógenes Hurtado combatió en 1998 y perdió su pelea contra Costia Siu. En el caso de Cancio, cayó en el primer round y todo parece indicar que sucedería lo que todos esperaban, un knockout del boricua Machado en la cartelera de Golden Boy Promotion. Sin embargo, el mexicoamericano recuperó terreno y comenzó a golpear fuerte las zonas blandas del boricua hasta que logró derribarlo en tres ocasiones. Esto fue el cuarto asalto para obligar al referí Raúl Caiz a detener la batalla a los 2 minutos y 25 segundos del mencionado round. Así que una victoria muy importante para Cancio, nuevo campeón mundial profesional. Y bueno, creo que no tenemos mucho tiempo,
un minuto
pero
más.
Mañana martes vamos a abordar el tema de LeBron James y el desaparecido ex campeón mundial de la división superpesada, Mohamed Ali, porque la compañía de producción de televisión que tiene como dueño a LeBron James está haciendo un documental para transmitirlo el 14 de mayo en honor a ese gran campeón que fue Mohamed Ali. Así que más deportes, específicamente el boxeo, mañana martes aquí en Alduri 50. Hasta aquí el boxeo, papito.
Bueno, ustedes se enteraron aquí gracias a Edemio Navas y Raidel Martínez Pérez. Dice, muy buenas noches y saludos para el staff deportivo. Excelente noticiero, cada vez mejora más y abarca mayor cantidad de deportes. Rafael y Pepe, en cuanto puedan, mándame los artículos de su página digital. Ah, bueno, el dominicano de las estrellas, Jumbo Díaz. ¿Te puedo mandar? Ah, no, es que el link no, tienen que ser los artículos. Bueno, el dominicano de las estrellas, Jumbo Díaz, aún dispara misiles 97 millas por hora. Rafael, el miércoles vamos a hacer el show deportivo. Un abrazo, amigos. Miren la gorra que tengo para vestir este año. Estaré en sintonía esta tarde. Cuban Red Sox desde Holguín, Cuba. Muchas gracias. Y también Michelle Fleites. Saludos a Pepe y compañía. Ante todo, saludos a todo el mundo reportando sintonía. Les comento que Cuba está revuelta con la derrota del béisbol. Pero bueno, eso es normal. Desde hace tiempo eso pasa aquí. Estamos acostumbrados. Aquí les envío una foto con mi libro que me obsequió un amigo en días pasados, La historia de los Yankees en español. Ya ustedes deben haberlo visto. Un abrazo, mis hermanos. Seguimos en contacto. Michelle Fleites, muchas gracias. Y ahora sí, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
La vida va a tener sentido a partir de mañana para millones y millones de cubanos, porque la Champions League reanuda los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Todo arranca mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Porto de Portugal contra el AS de Roma en Italia. Partido de ida en esa serie entre el Porto y la Roma de Italia. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain, según mis cálculos, el octavo equipo favorito de fútbol en Cuba, contra el Manchester United, que según mis cálculos es el quinto club favorito por la fanaticada del fútbol en Cuba. El partido se va a jugar en Inglaterra a partir de las 3 p.m. hora de Cuba. Así que ya saben, mañana Porto contra Roma y Paris Saint-Germain contra Manchester United. Y luego el miércoles, el equipo favorito de toda Cuba en lo que respecta a fútbol, el Real Madrid, de visita en Holanda contra el cuatro veces continental campeón Ajax Ámsterdam. Y al mismo tiempo, recuerden que el Madrid tiene 13, ¿okay? Aquí va a quedar un ex campeón europeo, o el Real Madrid o el Ajax Ámsterdam. Y al mismo tiempo, también mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Borussia Dortmund de Alemania, una vez campeón europeo, se enfrenta al Tottenham Hotspur de Inglaterra, que nunca ha ganado la Champions League. Así que esos son, Víctor, ¿tienes algo que decir
sí,
sobre
claro
la Champions?
Sí, por supuesto que sí, especialmente en el partido más importante de mañana. Yo considero que el encuentro entre el Manchester United y el PSG es el más importante, no porque no me guste la Roma ni el Porto, creo que ambos son grandes clubes de sus respectivos países, sino porque el PSG es el equipo que lidera en Francia digamos, la Liga 1. Y el Manchester United, ahora con su nuevo técnico Solskjaer, el noruego, pues le ha dado una gran vida a este equipo del United, que se ha metido entre la pelea de los primeros cuatro. Ya está casi que garantizando su estancia en la próxima Champions, si es que se mantiene dentro de eso. Y yo creo que le ha dado un buen aire Solskjaer al equipo del Manchester United, que viene, digamos, caliente, por poner alguna palabra. Mientras tanto, el PSG, Pepe, pues cuenta con unas cuantas bajas. No va a tener a Mounier, no va a contar con Neymar, no va a contar con Cavani. Estamos hablando de tres jugadores clave para este equipo del PSG. Y entonces, para abrir, digamos, la ronda de 16, tienen que ir a jugar allá en Inglaterra. O sea, no va a ser fácil. Claro, todos los partidos se tienen que jugar, pero considero de que el Manchester United, que viene, digamos, en una mejor racha en cuanto a los últimos partidos, considero de que le va a dar un juego bastante duro al equipo de PSG, que tiene que ir a Inglaterra.
Muy bien, en lo que respecta las ligas, ya hablamos de la Champions League, que reanudan mañana. Durante este último fin de semana, el Barcelona solamente pudo conseguir un deslucido empate a cero en el País Vasco contra el Bilbao. 0-0 el marcador ayer. Eso significa que el Real Madrid, que derrotó 3-1 al Atlético de Madrid en el derbi de la capital española el sábado, ahora el Madrid le gana puntos al Barcelona. En esa victoria de 3-1, Casemiro, Sergio Ramos y Bale, los tres anotaron para el equipo merengue. Griezmann en casa fue el único que anotó para el Atlético de Madrid. En otros resultados en España durante el fin de semana, el Valencia empató con la Real Sociedad de San Sebastián. El Sevilla 2-2 contra el Eibar. Así que en las tablas de posiciones, oigan esto, ¿ustedes se acuerdan que hace solamente 4 semanas el Real Madrid estaba en el 6º lugar? Pues ahora está en el 2º. El Barcelona de primero 51, el Real Madrid 45, Atlético de Madrid 44, Sevilla 37. Dime,
¿te acuerdas que habían dicho que era un equipo que era un desastre? Y mira cómo está.
Están pasando por un buen momento.
Y vamos. Pepe, nosotros habíamos mencionado aquí el viernes la importancia del Real Madrid de ganarle al Atlético de Madrid, y lo hizo.
Correcto.
Y se catapultó al 2º puesto. Ahora, así claro, mismo. El Real Madrid está, ¿qué? Sí, a 6 puntos. Significa de que si tendría que el Barcelona perder 2 y el Barcelona asegurarse 2 triunfos seguidos para empatarlo, lo veo difícil, pero nada está escrito.
Así es, en Inglaterra tenemos prácticamente un empate entre el Manchester City y el Liverpool, aunque el Manchester City ha jugado un partido más, ambos con 65 puntos. El Liverpool derrotó 3-0 al Bournemouth durante el fin de semana, mientras que el Manchester City aplastó al Chelsea, oigan esto, 6-0. Ustedes saben lo que cuesta en la Liga Premier Inglaterra meterle 6 goles a cualquier equipo.
La peor derrota, Pepe, en 28 años.
Correcto.
Para el Chelsea.
Así mismo, el club de Pepito Guardiola se lo hizo al Chelsea durante el fin de semana. Manchester United derrotó 3-0 al Fulham, y el Tottenham derrotó al Leicester City 3-1 en la Bundesliga. El Borussia Dortmund y el Hoffenheim empataron 3-3. El Borussia de Mönchengladbach aplastado por el Hertha de Berlín 3-0. Frankfurt y Leipzig empataron 0-0. Y el Bayern de Múnich derrotó al Schalke 3-1. Eso significa que el Borussia Dortmund 50 puntos, Bayern de Múnich 45, Mönchengladbach 42, Leipzig 38. En Italia, Cristiano Ronaldo metió otro gol. La Juventus aplastó 3-0 al Sassuolo. Sigue de primero en la liga. Roma derrotó 3-0 al Chievo, Napoli empató con Fiorentina 0-0, el Inter derrotó al Parma 1-0 y el Milán 3-0 contra el Cagliari. Terminamos con Francia, el Paris Saint-Germain a duras penas 1-0 contra el Burdeos, el Montpellier 2-2 con Mónaco, Saint-Étienne perdió 3-0 contra el Rennes y el Nice 1-0 contra el Lyon. Paris Saint-Germain de primero 59, Lille con 49, Lyon 43, Montpellier con 37.
Bien rapidito, Pepe, simplemente para cerrar, la autopsia realizada al jugador argentino Emiliano Sala reveló que falleció por lesiones en su cabeza y torso.
Sí. Pensaba que se había ahogado, pero no fue así. Ya
el impacto.
Murió de impacto.
Sí, señor.
A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña. Put me in, coach. Look at me. I can be.
Escriban todo lo que quieran, pero no pregunten por Bryce Harper, ni por Manny Machado, ni por Craig Kimbrell, ni por Dallas Keuchel, ni por Marvin González, ni por Mike Moustakas, porque con ninguno de ellos ha pasado absolutamente nada desde que hablamos el viernes por la tarde. Ahora sí, pueden escribir a deportes@bbg.gov. ¿Ok? Guajiro, repite.
No, no, perfectamente los dos.
Ay, muchas gracias. Ahora, viste, por fin, por sí. fin.
Oye, Russo, el gritón este que trabaja en la página de Grandes Ligas, dice que los Yankees le hicieron una propuesta de 220 millones a Machado, a Manny Machado. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Sí. No hay ningún tipo de confirmación, absolutamente nada, no dice cuántos años serían, o sea, pero está como están hablando tanto bagazo, eso lo dijo, tiene tanta validez como cualquier otra cosa.
Sí, claro, este es el único negocio en el mundo, por ejemplo, donde los periodistas pueden oír un rumor, publicarlo como si fuera noticia de primera plana y nunca te votan porque la pelota vive de rumores. Como les decía la semana pasada, hay hasta una columna solamente de rumores en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro Peña, ¿algo nuevo? ¿Quién te ha llamado a ti dándote información sobre las mayores?
Los rumores, ahora resulta que el equipo de San Francisco está loco por firmar a Harper.
Y entonces bueno, sí, han visto.
Y el equipo de Chicago, Guasó, dijo que si no firma a Machado es porque él no quiere jugar béisbol. Oigan esa palabra, pero que no pueden dar más de 5 o 6 años. Eso ya le quita dinero a los peloteros, ¿no? Ya, pienso yo. Ya, vamos a ver lo que pasa.
Ya Chicago le ofreció 7 años y el equipo de los Gigantes dijo que no iban a un contrato largo con Harper. Le ha interesado en él, pero con un contrato corto. Eso es lo que declaró el equipo. Lo de son bobería.
Bueno, el béisbol dijo que la oferta que le hizo los Medias Blancas de Chicago a Manny Machado, por lo menos la semana pasada, todavía estaba sobre la mesa. Sí. Okay. Ver, ¿sabes lo que es eso?
Ustedes saben, y bueno, no sé si se escucha bien la voz, es que uno está aquí protegido por unas cuestiones de...
Por gripe.
Exactamente, por gripe. Pero, a ver, que ustedes recuerden, de la mayoría de los jugadores que han firmado un multicontrato millonario de 200 millones de dólares y todo lo demás, de ellos, ¿cuántos han ganado un campeonato?
No, no solo eso.
Posiblemente el novio de Jennifer López. Que haya ganado,
sí.
que yo recuerde, por eso les pregunto si en su memoria.
Al fin y al cabo ganó uno. Ahora es lo siguiente, el caso que tú puedes escoger también, que prácticamente casi todos los equipos, con la excepción de los que tuvieron Alex Rodríguez, eso puso al equipo en una posición económica que no ha podido hacer más nada por mucho tiempo, porque está, vamos a decir, anclado con ese contrato y le pierde la flexibilidad de poner la nómina a alguien, porque tiene que pagar ese dinero.
Así es. No, y por eso consideramos inteligente hasta cierto punto de los equipos de mantenerse en su puesto, no en su esquina, porque los jugadores, claro, quieren devengar y ellos son el espectáculo.
Ah, sí, claro.
Pero a la misma vez, o sea, está escrito y por eso les hizo la pregunta. Es que pueden haber 7, 8, 10 jugadores que durante, digamos, la última década, las últimas dos décadas, que han firmado contratos multimillonarios. Solamente Alex Rodríguez ha ganado algo y más que todo porque estaba con los Yankees de Steinbrenner, o sea, que hacían una gran diferencia.
Yo le voy a decir una cosa. Yo sé que usted, Rafael, ha dicho, no, que tú sabes que ya van a comenzar los campos de pretemporada.
Sí.
Todavía no saben estos peloteros de alto calibre que yo les mencioné, que no son superestrellas, pero sí son de alto calibre. Ninguno de ellos saben dónde tiene que presentarse dentro de 2 semanas todavía.
Así es.
Así que yo me imagino, sí. Rafael, que tú decías la semana pasada, no, es que esta época del año pasado estaban 20 peloteros más sin firmar. Sí, pero no todos los peloteros que uno considera los mejores de la cosecha de ese año están sin firmar todavía.
Rafa, le pregunto, pero J.D. Martínez no firmó tarde en la temporada.
Sí, por estas épocas.
Sí. Y tuvo un año maravilloso. O sea, que hay jugadores que tienen esa capacidad. Sí. Hay jugadores que tienen esa capacidad y que no se ven afectados.
Damas y caballeros, a continuación, ¿están listos? Esta va a ser la única advertencia. El segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
El segmentón.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, vamos, Guajiro. déjame mencionar algo, porque ya se mencionó todo lo que yo tenía de la Serie Caribe, pero quiero decir algo importante. En el béisbol todo puede suceder, y un ejemplo es lo que ha pasado con Panamá, no hay duda de eso. Van a seguir sucediendo cosas parecidas. Pero ahora viene la noticia. El béisbol organizado siempre ha tenido sus leyes que había que respetarlas. El dueño absoluto del equipo de los Sugar Kings, Bobby Maduro, habló con el comisionado de Major League para que le diera permiso en el año 57 para hacer un campo de entrenamiento por primera vez en Panamá, en México, en Yucatán. Bueno, sucedió así. Le aprobaron a Bobby Maduro que el equipo de AAA de los Sugar Kings fuera a practicar el campo de entrenamiento en Yucatán y Veracruz. ¿Qué pasó? Que nosotros estábamos en Yucatán, en el restaurante, y Regino Otero, que era el manager, vino corriendo y dijo: señores, apúrense, que vamos a conocer uno de los artistas más grandes que hay en México. Y inmediatamente nosotros salimos, y ¿quién era? Pedro Infante, que vino y se presentó y nos saludó cariñosamente uno por uno, se sentó a la mesa donde estaba Regino Otero en el restaurante, y siguieron hablando. Bueno, sucedió todo eso, y nosotros nos fuimos a jugar a Veracruz. 4 juegos. Y estando en el campo de terreno, todos nosotros los peloteros antes del juego dieron la noticia que el avión donde iba el señor cantante mexicano Pedro Infante se había caído y había muerto Pedro Infante. Aquello se cayó tranquilo el estadio, por lo menos por 10 minutos la gente, tú sabes, tranquilo, era un artista famoso. Pero yo quería mencionar, ya que empecé con la Serie Caribe, terminar con la Serie Caribe. En el año 1975, el comisionado de béisbol de la Serie Caribe, o el presidente, como quieran llamarlo, decía que Panamá estaba ahí seguro, es que el equipo necesitaba un equipo, y estaba Colombia y México en el año 75. Todo el mundo creía, porque Colombia estaba pidiendo la Serie Caribe desde que empezó, llorando, y siempre ha tenido béisbol en la costa de ahí, en Barranquilla y en Cartagena, y en Sincelejo también se juega pelota, y se lo dieron a México. Y todavía hoy en día se ha hablado 20,000 cosas del béisbol del Caribe, y a Colombia la dejan fuera. La razón, yo no me explico, el señor Peláez, dueño de la empresa Wheeler, de los acomodadores Wheeler, siempre ha gastado dinero, y en Barranquilla y en Cartagena hay estadios para jugar Serie Caribe mejor. No va a decir que Panamá, porque Panamá sinceramente siempre ha tenido un estadio viejo, nunca han hecho nuevo, pero Colombia están jugando béisbol profesional. Hace 3 o 4 años se mencionó que ya iba a ir para la Serie Caribe. ¿Y por qué no lo mencionan, por lo menos? Decir, bueno, vamos a darle un chance. Están hablando de Cuba. Cuba no puede, para mí, mi opinión, Cuba fue culpable de irse de la Serie Caribe y del profesionalismo, y quieren así volver. Es. No. Colombia siempre ha apoyado el béisbol y sigue jugando ese béisbol. Usted, que es de Barranquilla, amigo, suavecito, su opinión de eso, de que no lo mencionan.
No, bueno, o sea, nuevamente, acuérdate que la polémica se trata de esto, y yo no voy a tratar de opinar mucho ahí, porque son ustedes los que tienen que entrar en este debate dando su opinión, ¿no? Pero yo considero de que, por ejemplo, yo siendo colombiano, van a decir, bueno, lo que pasa es que Víctor está, digamos, no puede ser objetivo porque es colombiano. Yo voy mucho más allá de eso, se lo había mencionado yo a Rafael. Yo considero de que si la liga quiere crecer mucho más, hay que incluir a otros equipos peloteros, Nicaragua, Colombia, Panamá. ¿Por qué no? Si es la sección de Caribe, estamos así hablando de es. La Serie del Caribe, no podemos ser elitistas y decir, oh no, es que no están preparados. ¿Cómo no? Ahí está así Panamá, es. Lo acaba de demostrar.
En la tercera media hora, hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el allanamiento en Santiago de Cuba de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, efectuado este lunes por la Policía Política de Cuba. La dictadura de Cuba reprime, acosa y encarcela a la oposición y luego reclamará legitimidad democrática para la farsa de su referendo constitucional, declaró Almagro en Twitter. Ya no se engaña a nadie, son dictadores de la peor calaña, destacó el titular de la OEA. José Daniel Ferrer, dirigente de la UNPACU, se declaró en huelga de hambre como protesta por la represión que el régimen de Cuba lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. El percusionista cubano Dafnis Prieto y su Big Band conquistaron el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset. Detalles con Roxana Romero.
La entrega de los galardones más importantes en el ámbito musical arrancó con un espectáculo que rebosó el sabor latino. La cubanita Camila Cabello compartió el escenario con el artemiseño Arturo Sandoval en una demostración dinámica que parecía una gran fiesta en un barrio habanero. Al ritmo de su superhit Havana, el acto también incluyó a otras estrellas latinas, Ricky Martin y J Balvin, en lo que se asemejaba más bien a una actuación para los Grammy latinos. Cabello no resultó ganadora en ninguna de las categorías a las que aspiraba, tampoco Orillas y los Bambán, pero el percusionista cubano Dafnis Prieto y su Big Band conquistaron el gramófono al mejor álbum de Latin Jazz por Back to the Sunset, donde otros nominados de la isla no pudieron colarse. Junto a Prieto, que no estuvo presente en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, estaba nominado el también cubano Elio Villafranca. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Las conversaciones en el Congreso para evitar que el gobierno vuelva a cerrar parcialmente este viernes aquí en los Estados Unidos se encuentran estancadas. Ahora, el punto de discrepancia no son los fondos para el muro fronterizo, sino la cantidad de inmigrantes ilegales en los centros de detención. Bricio Segovia con esta información.
Semana crítica en el Congreso. Este lunes los legisladores deberían haber presentado una propuesta para aprobar el presupuesto nacional, pero las conversaciones han vuelto a estancarse.
No habrá dinero para el muro en esta legislación.
La líder de la Cámara de Representantes dejaba claro a finales de enero que los demócratas no cederían ante la solicitud de casi 7.000 millones de dólares por parte del presidente Donald Trump.
Debemos rechazar la política de venganza, resistencia y represalia, y aceptar el ilimitado potencial de cooperación, avenencia y bien común.
En su discurso sobre el estado de la nación, el mandatario parecía así tender la mano para salir del ciclo en el que el Congreso lleva sumido durante meses por la cuestión fronteriza y que llevó al cierre parcial del gobierno más largo de la historia durante diciembre y enero. Una medida que dejó a más de 800.000 funcionarios sin cobrar durante 35 días y que podría repetirse este viernes cuando finaliza el plazo para cerrar el presupuesto nacional. Sin embargo, en esta ocasión el punto de discrepancia no parecen ser los fondos para el muro fronterizo, sino las plazas en los centros de detención donde acaban los inmigrantes indocumentados. Los demócratas quieren reducir la cifra y los republicanos aumentarla. Trump tildó este lunes la petición demócrata de locura. Sobre la mesa queda también la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur. El presidente mantiene que está dispuesto a hacerlo para evitar un nuevo cierre del Ejecutivo y así poder destinar a la cuestión fronteriza fondos ya asignados a otras cuestiones, saltándose la aprobación del Congreso. Bricio Segovia, Washington.
Al cabo de 60 años de fundada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó el lunes lo que ha hecho en defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia en el hemisferio. Su presidente, la panameña Esmeralda Arosemena, lo destacó al abrir en Bolivia el 171 período de sesiones de la Comisión que forma parte de la OEA. Según Arosemena, en estas 6 décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo salvar centenares de vidas gracias al procedimiento de las medidas cautelares y gestionó el acceso a la justicia a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dijo que también se proporcionan soluciones amistosas para alcanzar acuerdos entre las partes en conflicto y que las recomendaciones de la Comisión han llevado a los Estados miembros a dejar sin efecto leyes, políticas y prácticas discriminatorias, a proporcionar reparaciones comprensivas para las víctimas y a prevenir que se repitan violaciones a los derechos humanos. Y hasta aquí las informaciones. Radio Martí.
Lo prometido es deuda. Víctor, ¿cómo va la NHL?
Claro que sí. Vamos a entrar entonces con los partidos que se realizaron anoche. Hubo un total de 8 en el primer encuentro. Los St. Louis Blues estaban visitando a Nashville, a los Predators de Nashville, y ganó el equipo visitante 5-4 en el segundo encuentro. Los Red Wings de Detroit viajaron hasta Chicago. Eso no está muy lejos geográficamente dentro de Estados Unidos. Y bueno, el equipo de Chicago ganó 5-2 en casa en el tercer encuentro. Los Boston Bruins recibieron a los Colorado Avalanche y el equipo de Boston ganó 2-1. En el cuarto encuentro, Winnipeg fue de visita a Buffalo, o sea, los Jets se enfrentaban a los Sabres y los Jets de visita le ganaron 3-1 a los Sabres. En el quinto encuentro, los Hurricanes de Carolina viajaron hasta Nueva Jersey y se enfrentaron a los Devils de Nueva Jersey y el equipo de casa ganó 3-2, o sea, los Devils salieron airosos. En el sexto encuentro, Minnesota fue a visitar a New York. Los Wilds se enfrentaban a los Islanders y los Islanders en casa en Nueva York ganaron 2-1. En el séptimo encuentro, los Lightnings de Tampa Bay, el mejor equipo de toda la liga, se estaban enfrentando al equipo aquí de casa, a los Florida Panthers. Y bueno, el equipo visitante, el equipo de Tampa Bay, por algo es el mejor equipo de la liga, salió ganando 5-2 cómodamente. En el octavo encuentro, los Rangers de Nueva York estaban de anfitriones. Los Toronto Maple Leafs estaban de visita y el equipo de casa ganó 4-1. O sea, los Rangers salieron ganando en ese octavo encuentro. De todos estos 8 juegos, 2 se fueron a tiempo extra. Hoy tenemos 3 partidos en el primer encuentro. Hay 2 juegos a las 7 de la noche, permítame decirles. En el primer juego de las 7 de la noche, el equipo de los Penguins están visitando a los Flyers y un gol de Sidney Crosby posiblemente
Crosby y Ovechkin de los Capitales son los dos jugadores representativos de la NHL e hizo el único gol que tiene hasta ahora en el segundo periodo el equipo de los Pingüinos, que están de visita ganando allá en Filadelfia. En el segundo juego de las 7 de la noche están empatados los Kings, los LA Kings empatando en contra de los Washington Capitalinos. Y bueno, ahí Ovechkin también hizo un gol. Recordemos que él está de líder en cuanto a goles, tiene 37 goles para la liga, el máximo anotador de la NHL. Están empatados a 2 en el segundo periodo. Y bueno, a las 10 hay un juego, es el último juego de la noche de la NHL, donde los San Jose Sharks estarán en Vancouver, allá en esa bella ciudad de Canadá, y se van a estar enfrentando a los Canucks. Vamos rápidamente con algunas estadísticas. Tenemos que el líder en puntos sigue siendo el ruso Nikita Kucherov con 84 puntos. Patrick Kane está de segundo con 81. Está empatado, digamos, Patrick Kane con Connor McDavid. Ambos tienen 81. En asistencias, Nikita Kucherov tiene 60. El ruso Blake Wheeler tiene 55. Y Mikko Rantanen tiene 51 asistencias. De los goles, le había mencionado que el líder y cómodamente tiene 4 más que el segundo, es Alex Ovechkin, tiene 37, Patrick Kane tiene 33, está empatado, hay 3 jugadores de la NHL que tienen 33 goles, Patrick Kane, John Tavares y Jeff Skinner. Y con respecto a, digamos, a las posiciones en cada conferencia, tenemos que el equipo de Tampa Bay, como le había mencionado, sigue cómodo en el primer lugar con 86 puntos, los Islanders están de segundo con 72, Toronto 71, el equipo de Boston tiene 70, Montreal 69, Washington 67, 65, Columbus y Pittsburgh con 63. Esos son los primeros 8. Y los últimos, digamos, en la conferencia del oeste, los últimos que están compitiendo para entrar a los playoffs, pero en la conferencia oeste está Calgary con 74. Ahora Winnipeg y San José, ambos están empatados con 73 puntos. Estos equipos, aquí está más reñido esta conferencia. El 71 tiene Nashville, 66 Las Vegas, 61 Dallas, San Luis 59 y Minnesota con 59, Pepe.
Así es. Bueno, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, la mejor esquiadora de la historia ganó medalla en su última competencia, después que se anunció que se iba a retirar. Lindley Vonn se llevó la medalla de bronce en la carrera final antes de su retiro. ¿Okay? Vonn es la esquiadora esquí alpino mejor de la historia y es la primera mujer que ha ganado medallas en 6 campeonatos mundiales diferentes. Nadie ha hecho eso. Esto es, se planeaba retirar en diciembre, pero tiene una rodilla operada y empezó a darle guerra, como dicen, y sabe que no podía llegar a diciembre. Yo la vi hace unas cuantas semanas en una competencia de downhill y en el medio de la carrera se le dobló la rodilla y se cayó. ¿Okay? Simplemente le dolió y se cayó y abandonó la carrera. Pensamos que ya había llegado. Bueno, se recuperó suficiente como para ganar una medalla de bronce en esta última etapa. En el Super G, lo ganó ayer precisamente, esto en su última competencia. Ha hecho que Vonn, vamos a decir, su vida termine en el círculo este. Ella ganó 2 medallas de plata en el año 2007 en el campeonato mundial, exactamente el mismo tipo de carrera en que ganó ayer su última medalla. ¿Okay? El momento que terminó la carrera fue y abrazó al sueco Ingemar Stenmark, el único esquiador en la historia en ganar más competencias mundiales que ella. Ganó 86. Lins Van Bon ganó 82. ¿Okay? O sea, entre hombres y mujeres es la segunda en la historia. Ella tiene 34 años y 115 días, y eso la hace la campeona más mayor en esquí. Usted sabe que en esquí es un poquitico mayor que lo de natación, pero cuando tienen ya 27, 28 años son súper veteranos. Y le rompió el récord que tenía Verónica Vélez Zukolova, que con el nombre se darán cuenta que es rusa, que tenía 32 años y 214 días, o le dejó prácticamente 2 años a esto. Algunos críticos dijeron que este, que era una carrera corta, favorecía que le pudiera aguantar las rodillas, pero bueno, es la misma pista que todas las otras, y ganó medalla de bronce. No ganó el oro, pero que haya ganado medalla en su última, después que estaba tan lesionada, pues hice la clase de esquiadora, que es Lindsey Bond. Por cierto, esta mujer es una mujer fotogénica, bonita, que se expresa muy bien, y es la persona que más patrocinio en esquíes ha logrado. Simplemente ha estado una cantidad de anuncios de cosas, trabaja en de extra, en apariciones especiales en películas, etcétera. Así que Lindsey Bond no la vamos a ver competir más, pero es la mejor de la historia. ¿Okay? Eso es lo que hay hoy en el curso.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, Hablando Pelota, Talking Baseball. Guajiro ante Duke. Ok, Peña, una cosita, como dijiste tú, los Gigantes de San Francisco se reunieron con Bryce Harper, pero bueno, 7 u 8 equipos distintos se han reunido con Bryce Harper, incluyendo 3 veces, que yo sepa, 3 veces los Phillies de Filadelfia. Rafael, cuando tú te reúnes con un equipo 3 veces y no puedes llegar a un acuerdo, es que algo está pasando por ahí.
Exactamente, porque ya, como dicen, la primera vez una cosa, pues se dice los preliminares, la segunda vez tienes que venir con una oferta, ¿ok? Y la tercera vez, si vienes con unos cambios, una propuesta, si no tienes nada que hablar, en realidad.
Correcto.
¿Ok? Así, y si de ahí no regresaste, ¿qué pasó? ¿Estás esperando algo mejor o simplemente no lo vas a hacer? Oye, voy a meter una pequeña capsulita aquí. En las comunicaciones hoy de Michelle Fleites y de Cuban Red Sox, nos enviaron su fotografía. Y nosotros, yo digo cosas ahora por la edad que tengo, puedo decir, sin que haya sospecha de mí ya. Le vamos a pasar esta fotografía a las muchachas que están en los otros programas de Radio Martí para que vean que nuestros oyentes, aparte de ser muy inteligentes, son bien parecidos, ¿ok? Y lo feo para la cocina.
No, usted sabe que bueno es poner, digamos, la fisionomía de algo escrito. Porque yo me acuerdo que Michelle nos escribía cuando se hacía el baloncesto aquí en Radio Martí y nunca tenía una foto para poner, digamos, la imagen en lo que él compartía a través de nuestro correo electrónico. Así que Michelle, sí, un gusto verte tan siquiera en foto, hermano, un abrazo.
Naturalmente, y aquí está con una camisa de los Yankees, con un fondo de Yankees completamente, el emblema de los Yankees, fotografía de los Yankees y el libro La Historia de los Yankees en español. Esa es una edición que hay con la historia de varios equipos, yo lo tengo en inglés, ¿ok? Ese libro de los Yankees, muy buen libro, por cierto, ¿ok? Muy ilustrativo, es un libro muy de eso, en el formato grande, y da puede ver fotos y cosas con ese que tiene Michelle, que fue muy buen regalo que te lo hizo Michelle.
Ahora, otra cosita, hablando de Bryce Harper y jugando en San Francisco, ese es el peor estadio del mundo para Bryce Harper. Le voy a decir por qué. No es jonronero de nata. Te puede conectar 45 jonrones. Ustedes recordarán que Brady Anderson, de los Orioles de Baltimore, conectó 52 jonrones un año y tenía 16, 16, 16, 52 y otra vez 16. Pero bueno, en el estadio de los Gigantes, hay también el cubanito este, Luis González, tuvo sí. 52, 16, 16, sí. 52.
Anderson, lo que pasa es que le cambiaron la farmacia para otro lugar ese sí. partido.
El punto es que en el estadio de los Gigantes, para un bateador, okay, como Bryce Harper, no se presta ese estadio gigantesco para conectar jonrones como zurdo. Si la puede botar, por supuesto que sí. Bryce Harper ha conectado jonrones kilométricos. Pero para una temporada entera, ese estadio te va a robar unos cuantos jonroncitos. Además de que la pelota no camina bien, porque generalmente la brisa sopla hacia adentro de la bahía, Además de eso, son 450 y pico pies para votarla por el Right Center. Así que esa, yo te aseguro, Guajiro, que Bryce Harper pensó en eso.
¿Estás seguro de eso?
Totalmente, 100%. ¿Ok? Guajiro, no te pongas en ese plan. Tú sabes que sí pensó en eso.
Eso está seguro, todo el mundo está seguro. ¿Okay?
Si tú fueras un pitcher a firmar en Colorado, con los Rockies de Colorado, como pitcher del equipo, ¿tú no lo pensarías dos veces?
Sí.
Porque ahí las carreras limpias van a ser más altas que en ningún otro lugar en todo el béisbol de las mayores.
Aunque eso ha mermado.
Pero estar seguro no es seguro, acuerdo. Mira, seguro es el que está preso, ¿eh? Pero bueno, el béisbol tiene muchas cosas lindas. Yo estoy hablando las cosas del béisbol, porque hay que hablar de béisbol, señores, que es el pasatiempo nacional de toda la vida. En Cuba, el béisbol era tan profesional que todo, inclusive la juvenil, era una cosa bien organizada. Y de ahí salían los peloteros para jugar profesional. Y cuando llegó la Triple A, eso que dije, de México, solo primera vez en la historia que Mansur, dueño de los Tigres de México, le da permiso a alguien para hacer campo de entrenamiento a un team de Triple A. Fue el primer equipo que hizo campo de entrenamiento, los Sugar King, en Veracruz y en Yucatán. Así una es. Cosa linda. Okay, yo estaba ahí, yo pertenecía al equipo.
Increíble.
Yo pertenecía al equipo ese, a los Triple A, y la Triple A entró en el año 54. El equipo de los Sugar King, una cosa historia, eso fue historia grande, y en el 59 ganaron la pequeña serie mundial de béisbol. ¿A que tú no sabes quién era el manager? Rápido.
No me acuerdo.
No, tú no hubieras nacido. Preston Gómez.
Okay, muy bueno. Bien, Guajiro Peña, muchas gracias. A continuación, Guajiro, ponte los guantes de boxeo. Sí, esta no es la sección de boxeo, no. Viene polémica con Víctor. Amigos,
una cosita pequeña, un apunte. Guajiro, ¿sabes por qué Preston Gómez le decían Preston Gómez? ¿Por qué no se llamaba Preston? Se llamaba Pedro Gómez y nació en el Central Preston en Cuba. Y por eso es que...
Mira qué interesante. Viste, Guajiro, tú no sí, sabías claro. Eso. Bueno, Víctor, ¿cuál es el tema hoy a pelear?
Bueno, estamos cortos hoy, ¿no? Estamos cojos porque Demio hace falta en esta polémica. Pero entremos en materia prima.
Entonces quiere decir que vamos a tener tiempo de hablar.
Vamos a ver, ¿no? Yo creo que el Guajiro va a estar involucrado en esto porque se trata de pelota. Señores, se terminó la Serie del Caribe y tenemos un nuevo campeón, Panamá. Sí, Panamá, país que albergó de emergencia el torneo y terminó triunfante. Panamá, invitado a último momento y de emergencia por la situación política en Venezuela. Aquí el Guajiro Peña dijo que la República Dominicana iba a quedar campeón. Aquí se dieron como favoritos a casi todos, con la excepción del invitado a última instancia, Panamá. Se subestimó a Panamá. Panamá debe estar dentro de la competencia de la Serie del Caribe, no como invitado, sino como miembro de la asociación, al igual que otros países de la región Caribe, donde se juega el béisbol, como Nicaragua y Colombia. Para ponerle la cereza al pastel, Panamá no va a recibir premios en efectivo debido a que fueron invitados al certamen. No es para menos que esto haya dejado un malestar, especialmente porque los panameños se enteraron a dos días de que se disputara la final del torneo. Quiero que se pongan en los zapatos de los panameños, señores. ¿No estarían ustedes molestos? ¿Acaso no les dejaría un sabor agridulce? ¿No creen ustedes que es tiempo ya de permitir que Nicaragua, Colombia y Panamá sean miembros y no invitados de la Serie del Caribe? ¿Acaso ustedes no hacen un llamado a que le den admisión permanente a Nicaragua, Colombia y Panamá como países caribeños que juegan pelota también? Abro el foro, señores. ¿Quién?
Guajiro Peña. Guajiro Peña, nos has estado escuchando, ¿verdad? No. Yo opino...
No, lo que te estaba enseñando.
Ay,
algo.
Dios mío.
No se me descarril, no vayas a entrar a lo dale, que te Rafael, había dicho Rafa. Porque...
Rafael, dale. Apágale el micrófono a Guajiro Peña.
Oye, bueno, es lo siguiente. A mí me encanta que uno piense con el corazón. ¿Ok? Que en este momento estamos pensando con el corazón de que decir que Nicaragua, Panamá y Colombia entren en la Serie del Caribe. Porque Panamá ganó la serie con un equipo prefabricado. Ese equipo no pertenece a una liga en Panamá. Eso es lo que hay que empezar.
Panamá formó parte de la serie en sus primeros años, Rafa, del 49 al 60.
Exactamente, cuando yo todavía nada más que usaba pantalones cortos porque no había llegado a los bombachos, que se usaban en mi época. En mi época era importante eso, pantalón corto, bombacho después, y el día que te ponía pantalón largo, todo el mundo te felicitaba. Yo estaba en pantalón corto todavía, ¿ok? Y, pero uno entra en la serie del Caribe o en cualquier tipo de cosa cuando tiene el nivel. Y el nivel no lo tiene un equipo que no es un equipo panameño, es un equipo que se hizo y tiene todo el derecho legítimo de ganar y que sea campeón, porque eso fue lo que hizo, porque todos los otros equipos también están reforzados. Pero no hay una liga panameña que tenga un nivel para ponerse en este momento a nivel de las otras ligas que están integrando el Caribe. O sea, el punto no es un equipo formado, porque ese equipo no pertenece a nada. ¿Okay? Hay que tener una liga, una organización, donde se discutan varios equipos, diría que cuatro el mínimo, su campeonato regular, con juegos regulares, y después esto que salga ese campeón representa. Eso no existe en Panamá. Existe en Colombia. Yo no creo que Colombia tenga el nivel de los otros todavía, pero sí creo que la única forma que va al nivel es que la dejen entrar. Yo estoy de acuerdo con eso. No porque yo tenga un prejuicio a favor de Colombia, que es evidente. Pero esto, ¿qué me pasa con Nicaragua? Nicaragua está a mitad camino entre Panamá y esto Colombia, ¿ok? Porque tiene una liga un poco más así, pero no llega a ser el nivel ese. Yo creo que la idea de invitado de vez en cuando funciona por el momento. Pero hasta que no tenga una liga en realidad, y que se comprometan no solo desde el punto de vista deportivo, sino económico, a participar, yo no creo que deben ser parte de eso. Y eso, yo quisiera que fuera todo el mundo, yo quisiera que tuviera Bolivia jugando aquí.
Rafa, cuando se juega la Liga de Campeones, van equipos que clasifican y que no tienen o que no forman parte, digamos, de un fútbol, digamos desarrollado, ¿no? Uh-huh. En comparación con España y bueno, Italia, pero forman parte de la Liga de Campeones. Cuando estamos hablando de una serie del Caribe, comprende los equipos o las naciones, digamos, los clubes de esas naciones que están dentro de la región Caribe.
No necesariamente. No necesariamente. Esa no es la idea de la Serie del Caribe. La Serie del Caribe se hizo con una estructura hace muchos años.
¿Cuál es la estructura? Incluir
la estructura
solamente
es que
a...
son ligas las que pertenecen a eso.
Perfecto. ¿Okay?
Entonces, esa, y le empezaron específicamente Miguel Ángel González, que lo sabe, que era el dueño del equipo de La Habana, uno de los dueños del Cerro, era un zar del béisbol y un hombre muy ligado a las grandes ligas. Ese fue el de la idea de hacer eso. ¿Okay? Entonces, un venezolano, Prieto, en eso le hicieron seriedad. Eso fue hace muchos años, como, o sea, 70 y pico de años.
Te voy a contestar la pregunta como yo la veo. Sí, deberían de permitir que otros países, entiendo lo que dice Rafael, pero si nosotros vemos lo de las ligas y los equipos ganadores que van a la Serie del Caribe, Cuba ha llevado básicamente durante de 3 años la selección nacional. Okay, eso es una falta de respeto, okay. Eso lo hemos hablado aquí
ahí
varias veces.
Un punto que tampoco es así la cosa. Tú puedes, porque la Serie del Caribe por mucho tiempo, ahora eso se ha violado porque Cuba no, nadie la, primero porque no es oficial, ella va invitada, no paga, etcétera, hay cierta licencia poética con Cuba que no está bien, pero pasa, okay. Pero esa no es la estructura que tiene. Como tú pones el fútbol es un deporte en que hay quizá lo más importante sea el campeonato de clubes sin ninguna.
Bueno,
sin,
está la clasificación al mundial de la FIFA, que Islandia no era nada hace 8 años.
Pero eso es otro deporte.
Pero lo que pasa es que yo lo mencioné porque usted al principio, cuando empezó, digamos, a exponer su opinión, usted como que dio a entender que esto pasa en otras competencias. Por eso fue que yo lo traje a colación. Sí. Permítame decirle,
yo iba a dar ese ejemplo
para mí se subestima un poco, Rafa. Aquí nuevamente ponemos el ejemplo de que Panamá, perfecto, Panamá no tiene liga y acaba de ganar la Serie del Caribe. Le acaba de ganar a la República Dominicana. Le ganó a Puerto Rico. Corríjame exactamente a qué equipos le ganó. No, obviamente no tengo eso enfrente de mí, me puedo equivocar. Pero sí. Y le ganó a a Cuba y tuvo que traer a de Spain, de Japón, para que participara. Significa que es igual que en la Liga de Campeones que, a nivel de clubes de fútbol, que usted puede traer a jugadores de otras naciones y alimenta entonces el nivel de competencia. Roberto Alamar está a favor de que Panamá esté incluido, Colombia y Nicaragua.
Ahora sí, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente en los deportes, quédense aquí. Puntos de Vista, la cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.